Pero ahora voy a saludar a Cecilia Servino para hablar de otros asuntos que también ocurren en nuestra vida sociopolítica. La doctora en psicología, orientación en neurociencias, nos da unos minutitos para hablar sobre estos temas. Hola Cecilia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, hay
No, por favor.
una cuestión de enfermedades neurodegenerativas donde los diagnósticos se están redefiniendo. En esto también hay avances. ¿Y qué nos podés decir precisamente de los últimos descubrimientos en estas enfermedades que pareciera que cada vez hay más? Pero esto es una sensación
Sí.
personal, no tengo estadística para reafirmar esto que estoy diciendo, ¿no? De las enfermedades como Alzheimer, Parkinson, demencia frontotemporal, ¿es así?
Sí, son distintos tipos de demencia, así que has acertado, porque en realidad es verdad que se estima que vayan incrementando, porque claramente la expectativa de vida ha ido aumentando, entonces hay una prevalencia de aumento. Para que tengamos una idea, en el 2019 se estimaban 57 millones de casos de demencia y se estima que para el 2050 ya 153 millones de casos, o sea que esto va en aumento, sí o sí, por este tema de la expectativa de vida que también ha aumentado, ¿no? Así que va de la mano, estabas en lo cierto. Y hay cosas para hacer para prevenir.
Sí, yo sabes que el otro día revisaba una de las películas que habla de la vida de Stephen Hopkins a partir de también de una teoría del todo que él no pudo terminar de desarrollar y que habla de la física y cuestiones. Y yo creo que debemos ir todos por esa teoría, ¿no? En la medicina también, yo le llamo la teoría del todo ahora charlando contigo, no es que tengo de esto hecho una tesis, pero me vas a entender que creo que cada vez se demuestra más la interconexión. Si bien vivimos en un mundo que tiende a separar, yo tengo, mis mejores amigos son médicos, uno es cirujano, el otro es clínico, pero siempre los cargo, ¿viste? A ellos y les digo, el cirujano mira de reojo al clínico, los dos miran de reojo al psicoanalista, entre los tres miran de reojo a los enfermeros, y así sucesivamente pasa en todos los ámbitos, ¿no? En la radio también, el periodista mira de reojo el político al que hace deportes, el otro al operador, y así nos vamos mirando de reojo. Pero a mí me parece que es la teoría del todo, que somos todo.
Sí.
Pero
No, nos cuesta entender que somos un todo integrado, ¿no? O sea, y que tanto la cuestión física como
ahí
psíquica van de
va,
la mano y que
ahí va,
sí.
ahí va. Y
Sí,
ahora
sí.
también, el otro día leía de la injerencia en la oxitocina, la serotonina, de todo el aparato digestivo. Es decir, en vez de esto estar solamente circunscrito al cerebro, se genera también a partir de lo que ingerimos por boca,
Sí,
concretamente.
claramente, y es algo a lo que quizás no se le presta demasiada atención, y la prevención del deterioro cognitivo va de la mano con la alimentación, claramente. Justamente, bueno, hubo un estudio que está dando vuelta y que hizo auge, del que se ha hablado en este último tiempo, en un congreso que hay en Argentina, justamente, porque se ha demostrado que los alimentos ultraprocesados, o sea, vienen a generar deterioro cognitivo. Y esto es así, para prevenir y para tener un buen cerebro tenemos que tener una buena alimentación. Ojo,
Ahora,
que esto no
perdóname,
es solo
Cecilia,
una buena alimentación, ¿eh? Sí,
pero ¿qué
sí,
sería
sí.
deterioro cognitivo? ¿Cuáles son las escalas del deterioro cognitivo? Porque no es un tema menor. Vivimos en una
No.
cultura del alimento ultraprocesado, vivimos
Sí.
en una vida que fomenta el tener y el hacer, hacer para tener, hacer para tener, y eso nos lleva indefectiblemente en la construcción social a terminar no optimizando los tiempos y acelerando los procesos en la ingesta de comida. Es decir, para hablar más
Sí.
llanamente, esto es comamos rápido y envasado y calentemos y adentro y sigamos haciendo lo otro, aunque lo otro sea scrollear y estar en redes sociales.
Claro, es que vivimos corriendo, entonces, bueno, dentro de esa practicidad, también esto lo llevamos al día a día en el tema de no solo la alimentación, sino también la falta de actividad física y la falta de ciertos cuidados que hay que tener. El deterioro cognitivo es cuando algunas de las funciones cognitivas, como ser la memoria, la atención, el lenguaje, empieza a fallar. Y una de las cosas que más se ha demostrado que va de la mano con la alimentación tiene que ver con las funciones ejecutivas, que son las que nos permiten tomar decisiones, las que nos permiten tener velocidad de procesamiento en la información. Entonces, bueno, es un estudio que empieza a base de sentir que uno estaba cansado cuando comía más harinas, más comida chatarra, por decirlo de alguna manera. Uno dice, ay, ¿cómo? Y estoy cansado, después no sirvo para poder trabajar en el transcurso del día. Bueno, entonces así empieza este estudio y se han estudiado casi a 10.000 participantes que han formado parte y se ha demostrado que quienes consumían ese tipo de comidas tenían menor rendimiento cognitivo en estas funciones ejecutivas, principalmente más allá de que el rendimiento cognitivo bajaba en general. Claro. Y hace tiempo que se viene estudiando esto, no solo de la alimentación, sino esto de que hablabas recién, Adrián, de que somos un todo integrado. Sí, lo somos. Entonces, para tener un cerebro que funcione y que rinda, debemos darle lo que necesita, que es buena alimentación. Hay probado que hay una dieta que es rica en omegas, que hay que consumir aceite de oliva, nueces, o sea, que son vegetales, legumbres, que son justamente los alimentos no ultraprocesados y son los que protegen a este cerebro para que tenga buenas conexiones sinápticas y para tener un mejor rendimiento en líneas generales, como para decirlo de alguna manera. Y hay un efecto que es directo. Sí.
No, Cecilia, ¿qué son los astrocitos y cuál es el rol en las enfermedades neurodegenerativas?
Bueno, lo que pasa es que el tema de prevenir las enfermedades vasculares, ¿sí?, tiene que ver con esto. Esto es lo que deteriora al cerebro, ¿está bien? Tiene que ver como que son neuronas que no funcionan, dejan de funcionar. ¿Pero por qué? Porque, bueno, si comemos mal, tenemos enfermedades cardiovasculares. Y esto afecta directamente al cerebro también. O sea, muchas veces conocemos lo que es una ACV. Pero sin ser una ACV, hay pequeñas isquemias que se van formando en el cerebro que quizás no son sintomáticas o no son tan sintomáticas y no le damos bolilla, y esto genera un deterioro. O sea, son las neuronas que no funcionan bien. Y si comemos mal, el cerebro empieza como a estallarse, a tener estas pequeñas fallas y no hay buenas conexiones. Entonces es importante que le podamos dar un buen alimento para que puedan tener un buen rendimiento. A ver, si tenemos obesidad, si tenemos diabetes, si tenemos colesterol, que todo esto también es provocado por la alimentación, esto afecta al cerebro, ¿sí? De esta manera, esto que me decías, ¿qué es? Bueno, tiene que ver con que son como unas neuronas estresadas, que dejan de funcionar, ¿entendés? Entonces, está corroborado que hay una neuroplasticidad cerebral y que nosotros podemos lograr tener nuevas conexiones sinápticas, pero ¿cómo? Haciendo todo de la mano, haciendo actividad física, alimentación, y otra cosa que no le damos mucha bolilla es esta cuestión emocional que antes decías, también, porque, o sea, si yo no me ocupo de mi salud psíquica, y esto va a tener un impacto en mí, o sea, si estoy deprimido, o si tengo una depresión, o no llego a tener depresión, pero no estoy estable, esto también va a tener un rendimiento negativo en mi cerebro. Entonces, es importante, y también la función social, ¿sí?, que es uno de los factores que está corroborado también, porque esto, vuelvo a decir, que se viene estudiando hace tiempo, no solo el impacto de la alimentación. Hay factores que van de la mano, la alimentación, la actividad física y la actividad social, controlando las enfermedades cardiovasculares también. Entonces, bueno, nada, es importante que podamos saber que con prevención podemos tener mejor calidad de vida en nuestro cerebro.
Cecilia, impecable, clarísima, con timing de radio en las respuestas, contundentes. Esto también es importante porque, bueno, uno a lo largo de tantos años ha entrevistado a mucha gente y uno se da cuenta enseguida. Una cosa es la formación intelectual en cada una de las disciplinas de las personas y otra es la capacidad de oratoria y de manejo de timing, digamos, mediáticos, ¿no?
Bueno, gracias. Espero que más o menos se haya...
No, yo... Una idea, ¿no? Clarísimo. Pero te voy a meter igual, como venís tan cómoda y tan... Sí. Venís como colapinto en la mejor carrera, digamos, así, impecable. Te voy a meter en un terreno que en general a la medicina... le incomoda un poco por esta cuestión de lo empírico y de la cuestión de la ciencia dura y demás, pero convenimos en esta teoría del todo que somos cuerpo, mente y alma, o espíritu, o como quieras llamarse, ¿no? Supraconciencia, como quieras denominarlo, a ese otro aspecto, del que se habla muy poco, porque Digamos que todos estos son avances neurológicos, la psicología con Freud para acá tiene 120 años, de todas maneras hay gente que la sigue subestimando, ¿no? En algunos aspectos, cada vez menos. Pero del alma, del intangible, de la energía, o llamarle como quieras, por eso más allá de los títulos, no se habla. Y si abrazamos la teoría del todo, nos está faltando también cuidar ese aspecto, ¿no?
Sí, y que es el aspecto, en realidad, tenemos que mencionar, es como el cerebro, la cabeza, es la punta de la pirámide, ¿no? Entonces, o sea, si no estamos bien, como vos decís, bueno, del alma, yo digo de la psiquis, emocionalmente estabilizados, con tanta cuestión que hay hoy alrededor, con tanta ciencia, y es la edad que, digamos, a la edad que sea, ¿no? Porque no necesariamente estamos hablando de una edad determinada. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una para adelante, no es solo prevenir demencias o prevenir enfermedades que me van a agarrar cuando sea un adulto
Pero
mayor,
vos
no,
pensás, vos que sos
el
doctora en
cuidado empieza desde
psicología,
joven.
pero vos que sos doctora en psicología con orientación en
Sí.
neurociencias, todo en la cabeza,
Sí.
todo en la cabeza. Lo que digo
Sí.
es, ¿vos crees
Exacto.
en algo más allá de la cabeza? Es decir,
Sí,
vos,
yo creo que
sí.
sí. Tienen que, a ver, yo tengo que hacer todo lo que a mí me haga sentir bien. Y si yo creo en lo que quiero creer, es válido mientras a mí eso me dé estabilidad emocional.
Bien.
¿Se entiende? Entonces, eso es un cariño al alma, por decirlo así, como algo más romántico. Me parece que todo lo que a mí me haga bien y alimente esta alma, este corazón, es válido. O sea, yo no debo cuestionar nada que a mí me suma. No importa las críticas del otro, si es algo que a mí me hace bien, debo llevarlo a cabo, porque a mí me va a dar estabilidad. Entonces me tengo que agarrar de estas cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que es bastante cruel en el sentido de cómo es la exigencia externa, ¿no? Entonces cada uno tiene una mirada interna propia y necesita agarrarse de lo que pueda para poder estar bien.
Y el alma, viste, esa parte, a algunos se la dejan y no tiene nada que ver la religión, en todo caso la fe, ¿sí?
Sí.
La esperanza de trascendencia. ¿Vos creés que hay algo más allá de esta vida física?
Es difícil esa respuesta desde mi visión, ¿no? Pero sí lo que puedo decirte es que es importante el desarrollo de la fe, ¿sí? Para cumplir, digamos, en su momento la Organización Mundial de la Salud la dio como uno de los requisitos necesarios para tener mayor calidad de vida y para prevenir cualquier enfermedad. Entonces, si vos buscás prevenir el cáncer, prevenir la diabetes, prevenir el Alzheimer o cualquier enfermedad, va a estar como uno de los requisitos, tener fe. ¿Por qué? Y porque de alguna manera es una esperanza que me viene a mí a alivianar la mochila que yo tengo. Si yo no creo en nada, ¿no? O sea, como es muy difícil cuando las cosas son intangibles, ya que estamos hablando de esto, es muy
Correcto.
difícil estar pensando en me tengo que hacer cargo de todo y si no tengo fe de que alguien va a ayudarme cuando ya está todo dicho, cuando ya está todo, ¿de qué me agarro? ¿No? Entonces es una esperanza que de alguna manera hace bien a nuestro corazón y a nuestra mente también. Todo, por eso ahí hablamos de este círculo que es un poco vicioso, de que todo está relacionado con todo, ¿no? Entonces tengo que
Claro,
agarrarme de donde sea.
yo pensaba, ¿no?, que
Sí,
el día
sí.
que terminamos el ciclo nuestro en este plano físico, nuestra mente maravillosa, con todos sus pensamientos, se pudre igual que nuestra, digo, se termina evaporando con el tiempo, igual que una rodilla, igual que, ¿no?, que
Y
cualquier otra parte
sí.
del cuerpo. ¿Qué será lo que nos
El otro
trasciende? ¿Qué
día,
nos trasciende, no?
claro, el otro día mi hijo de 4 años, que es chiquito, me decía, mamá, ¿cómo es que van al alma las personas cuando se mueren, van al cielo? Bueno, hay respuestas que nosotros desde la ciencia no tenemos, ¿no?
Claro.
Entonces ahí, y más claro, los niños que tienen esta cuestión bien específica y bien tangible de lo que ven, y nada más que ahí, ¿no? Entonces digo, bueno, sí, son preguntas que uno
Sí.
tiene que encontrar respuestas, aunque no las haya, buscarlas donde uno pueda para poder bajar la incertidumbre, para poder bajar la ansiedad, para poder estar en este plano lo mejor que podamos, ¿no?
Y la última, y no te jodo más con estas cosas de lo
No,
intangible
no.
más allá de la conciencia.
Está bien.
Pero bueno, pero viste que a cada uno nos convocan distintas cosas, pero
Por supuesto.
Cecilia, no, desde el punto de vista de la psicología y la neurociencia, en ese diálogo interno que todos tenemos, porque a veces en determinados momentos del día o muchas veces al día tenemos un diálogo interno, ¿no? Esa parte de
Sí.
uno que le dice a esa parte del otro, ¿qué parte de uno le habla a qué parte del otro? Porque la neurociencia, a través del escaneo, ha hecho un trabajo con eso, ¿no? Dice que cuando, por ejemplo, yo estoy hablando contigo, en mí se activan, por los colores y las temperaturas, determinadas zonas del cerebro, y cuando vos escuchás, a vos se te activan otras. Y al revés, si yo te estoy escuchando a vos, se me activan otras áreas de escucha. Resulta que cuando uno tiene un
Sí.
diálogo interno, se activan el área de la escucha dentro de nuestro propio cerebro, ¿verdad? Eso es decir que escuchamos nuestros propios pensamientos. Ahora, ¿quién le habla a quién ahí adentro?
Bueno, esos son los famosos pensamientos intrusivos de la psicología, ¿no? Y son pensamientos intrusivos porque justamente hay diálogos internos que son conscientes, obviamente, de que uno quizás los abre y los quiere generar consigo mismos, pero hay otros que son automáticos y que a veces no queremos tenerlos, o pensamientos que no queremos estar pensándolos en ese momento, y sin embargo vienen y se interponen, y nosotros estamos en otro momento, o queremos corrernos porque más esto que nos viendo y sin embargo se hacen presentes con intensidad. Bueno, esos son pensamientos propios, ¿sí? Y que generan un debate interno que a veces hay que aprender a controlarlos cuando se vuelven muy intensos, pueden ser patológicos. Así que está bueno lo que decís porque dentro de la psicología los denominamos de esta manera. Obviamente las distintas áreas del cerebro que se van a activar dependiendo de ese diálogo interno, va a estar relacionado a lo que tenga que ver el contenido de ese pensamiento, ¿no?
Claro.
Si es un miedo, el sistema amigdalino se va a despertar, puede dar síntomas. O sea, es maravilloso, lo podemos hablar hasta mañana de esto,
Sí,
¿no? Porque
no,
digo, es
claro.
como,
Pero
es
justo.
infinito, ¿no? Lo que puede llegar a despertar. Por eso
Sí.
está bueno conocerse y está bueno que uno mismo pueda hacer un trabajo de desarrollo introspectivo para saber qué me pasa, para saber qué pienso, para saber cómo estoy, cómo me siento, ¿no?
Totalmente. Sí,
Es
sí.
muy interesante,
Te
muy
agradezco
interesante.
muchísimo tu generosa participación en el programa y será hasta la próxima. Te mandamos un abrazo.
Por favor, les dejo mi Instagram, puede ser,
¿Cómo
por
no?
si me
¿Cómo
han
no?
escuchado,
Sí.
es arroba. Doctora.DRA.CeciliaServino. Ahí pueden encontrar un montón de información y bueno, y las consultas que quieran. Desde
Y
ya, muchas
yo
gracias
te
por
voy a
haberme
seguir
contactado a
también.
vos.
Yo también. De
Que
repetilo,
tenga
por favor. Repetilo. Arroba.
DRA.CeciliaServino con C y B corta.
Gracias, Cecilia. Un beso. Chau, chau.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 2 de la tarde, 32 minutos en la República Argentina. La Cámara Federal le concedió la licencia a Ariel Lijo para que asuma como juez de la Corte Suprema. La decisión fue adoptada por unanimidad tras el pedido del magistrado luego de que se conociera el decreto publicado en el boletín oficial. Es porque la designación para integrar la Corte es hasta noviembre y de no mediar un acuerdo del Senado podría tener que retomar sus funciones en el Juzgado Federal de Comodoro Pi, donde se desempeña actualmente. Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo sobre un nuevo canje de cuerpos de rehenes y prisioneros. El intercambio contempla la entrega de los cuerpos de rehenes fallecidos a cambio de la liberación de más de 600 prisioneros palestinos. Una fuente de Hamas informó a la agencia de noticias Xinhua que el movimiento se preparaba para entregar el jueves los cuerpos de 4 rehenes israelíes a Egipto a través del Comité Internacional de la Cruz Roja. Por su parte, el canal estatal israelí Kan TV News también señaló que se espera que el intercambio de los cuerpos a cambio de la liberación de prisioneros palestinos se lleve a cabo el día jueves.
Datos del tiempo.
En Viedma, Río Negro, temperatura 22 grados, humedad 45%, cielo parcialmente.